so beautiful.
Toda una vida he estado pendiente de ellos. Mi padre a los 64 años, yo tenía 17, cayó enfermo y pues siempre pendiente de ellos, claro.
Le sujetabas que te vas a caer. Y alguna vez me solía decir, déjame vivir. Demonio, ¿y a mí quién me va a dejar vivir? Porque yo estoy viviendo la vida de mi madre, de mi marido, de mis hijos. Para mí no había tiempo para nada.
Nuestra vida ha sido toda una vida cuidando de mayores. Primero fueron mis padres, después mis padres y mis suegros, y ahora son mis suegros.
Bueno, hoy les queremos presentar aquí en Graffiti a un cuidador, pero sobre todo a un luchador, porque si duro es escuchar que alguien al que quieres padece una enfermedad incurable, todavía hay que ponerse, bueno, pues en un escenario aún peor cuando descubres que el diagnóstico no había sido el correcto.
Y comienza entonces una realidad que en parte es la misma, pero que cambia para siempre. José Félix Tolosa, bienvenido.
José Félix Pérez.
Pérez, te he cambiado el apellido, José Félix, perdona.
Hola, José Félix.
Si en este momento de tu vida te preguntamos qué es la enfermedad de Arnold Peak o frontotemporal, me imagino que la respuesta, aparte de un diagnóstico, tiene que tener para ti mucho más, ¿no? Esa definición de enfermedad.
Sí, bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, se considera una enfermedad rara, pero yo creo que no es tan rara porque estoy conociendo muchos casos a través de una asociación en Estados Unidos. He fundado una aquí para que se conozca la enfermedad y se diagnostique. Y sobre todo porque en estos tiempos se habla de los cuidados de mayores, gente muy mayor, nos presentan una serie de enfermedades neurológicas con gente mayor, pero en realidad en esta enfermedad afecta a jóvenes. De 30, de 40, de 50, uh-huh. Y entonces ya la visión es otra.
Claro, cambia. Bueno, junto a José Félix Pérez está la doctora María García Barcina, si lo he dicho bien.
Sí, sí.
Menos mal. Trabaja en la unidad de genética del Hospital de Basurto. Está aquí hoy con nosotros porque esta es una enfermedad hereditaria, ¿no? De ahí lo de un especialista en genética.
Sí, pero bueno, parte de las demencias frontotemporales, prácticamente el 50% de ellas tienen una base genética que conocemos y muchas de estas enfermedades de base genética son por tanto hereditarias.
Uh-huh. Hay un 50% de posibilidades de desarrollar la enfermedad. ¿Cómo es exactamente la transmisión?
De las que conocemos en este momento, sí. El 50%, o sea, sí que existe de una generación a la siguiente un 50% de probabilidades de heredarla.
Pero no en todos los casos. Estamos hablando de
en cada embarazo existe un 50% de heredar el alelo alterado, uh-huh. Y por tanto unos mismos progenitores pueden tener incluso todos los hijos o la mitad, porque nosotros no entendemos, no tenemos memoria a ese nivel, y existe un 50% en cada uno de los individuos.
Independientemente de que sea hombre o mujer.
Independientemente de que sea hombre o mujer.
José Félix, en tu caso, en tu familia, bueno, todo empieza o lo conoces. Esta enfermedad por tu suegra, en principio, ¿no?
Sí, y luego he hecho un estudio genealógico y realmente es muy desolador. Ya en lo que es la generación de mi mujer, pues bueno, ahí realmente hay a 50% gente que se ha hecho pruebas genéticas.
Uh-huh. Bueno, claro, es que aquí también hay un asunto importante que hablábamos ahora un poco de lo que se conoce y se sabe, ¿no? Porque, claro, me imagino que cuando tu suegra, bueno, pues empieza, me imagino que a tener determinados uh-huh. síntomas, uh-huh. entonces no se sabría para nada ni lo que se sabe ahora.
No, evidentemente ella falleció en el 2006. Yo creo que ahí en el 2006 fue cuando se descubrió el tema de la progranulina, y si no, que me corrija. Uh-huh. Entonces, ahí ya los avances van mucho más rápidos, sobre todo en esta enfermedad. Y creo que en Estados uh-huh. Unidos están avanzando a pasos agigantados, ya que se están haciendo ya la primavera que viene pruebas con personas uh-huh. para frenar el desarrollo del deterioro del
cerebro. Ahora mismo se está trabajando con algún tipo de tratamientos que en principio son experimentales todavía, ¿no?
¿Se suele confundir con otras enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo?
Muy, muy a menudo.
Sí.
Con el Alzheimer y con demencias seniles, con depresiones, hay todo un espectro de síntomas clínicos, sobre todo al principio, y si no se da con el especialista adecuado es muy habitual. Por eso el apunte que ha hecho José Félix de que, aunque en este momento por frecuencia la podemos considerar una enfermedad poco frecuente o rara, cuando seamos capaces de diagnosticar todas las que hay, no sé si esta clasificación seguirá vigente.
Aquí el asunto también tiene, como suele pasar con muchas enfermedades, por una parte lo que vive la persona que tiene la enfermedad y el entorno. Y aquí, José Félix, me imagino que primero fue la situación con tu suegra y luego con tu mujer, y además coincidieron en el tiempo, quiero decir, la fase última de tu suegra con los primeros síntomas en tu mujer, ¿no?
Sí, sí. Más o menos una diferencia de 2 años. Y lo que es el entorno... Cuando se presentan los ancianos que cuidan personas ya adultas, los hijos, el que sea, de la familia, aquí es todo lo contrario. Es decir, es persona joven que tiene hijos adolescentes.
Claro.
Con lo cual se complica mucho más, porque ya los adolescentes saben lo que es la genética, la transmisión genética, y hacen preguntas. Y están viendo como una madre joven se está deteriorando y que han visto a su abuela y ya saben cuál va a ser su futuro. Entonces, en ese tema no hay nada en temas psicológicos, que tengan un tratamiento psicológico. Eso es muy complicado, el manejar adolescentes, una edad muy complicada.
Tienes dos niñas, ¿no?
Dos hijas, sí.
Y se han hecho...
No, cada una tiene un camino distinto. Es un tema de caracteres y bueno, pues el tema es muy complejo.
¿La prueba para saber si una persona tiene esta enfermedad o no es muy compleja?
Técnicamente no, pero sí que tiene que llevar un proceso de apoyo psicológico, de buscar cuál es el momento adecuado en la maduración de esa persona, cuáles son los recursos también personales que tiene para poder afrontar el diagnóstico. Entonces, aunque técnicamente es muy sencilla, una vez que se tiene identificada la mutación, es un proceso largo para hacerlo como se debe hacer, bien hecho.
Y una vez detectada la enfermedad, ¿cuál es el desarrollo? Es decir...
De momento no lo conocemos. Incluso dentro de una misma familia, con la misma mutación, hay variaciones en la forma en la que se presenta, variaciones de muchísimos años en la edad de inicio. Nosotros podemos decir si ha heredado o no la mutación, pero ni cómo ni cuándo va a aparecer, no.
Y una vez que aparece, también se comporta de manera diferente, dependiendo de cada individuo.
Sí.
O sea, no hay unas pautas que se puedan establecer como...
No es como una gripe que sabemos cómo va a empezar, cómo va a evolucionar y cómo va a terminar. Es algo totalmente impredecible. Hay gran cantidad de variaciones interindividuales. O sea, dentro de una misma familia no se comportan dos individuos iguales.
José Félix, creo no. Es que tiene que ser evidente que cuando uno vive y descubre todo esto... se tiene que sentir ahí, bueno, solo o por lo menos diciendo, bueno, a ver cómo afronto yo toda esta situación en familia, con las pequeñas, con tu mujer, en su momento también con tu suegra, con el desconocimiento que todavía hay, ¿no? Que aunque ella se vaya avanzando, todavía hay mucho desconocimiento. Eso es lo que te hace, me imagino, a ti empezar a ver si en algún otro lugar hay gente asociada o, como comentabas, en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, mi primer paso, como aquí no había nada... Y siguiendo las recomendaciones de los médicos, asóciate, vete con alguien, haz algo. Entonces descubrí en Estados Unidos una asociación muy fuerte que están estudiando este tema muy a fondo, hacen congresos anuales para los cuidadores, los médicos. Y bueno, ahí me di cuenta de que aquí, en este país, nos faltaba algo. Entonces, a partir de ahí... Creé una asociación, a partir de esa asociación me ha contactado gente de Barcelona, en Cataluña hemos fundado en agosto otra asociación por el tema de las comunidades, que hay gente que no se conocía de nada, pues 8 familias las reuní y se constituyó En Valencia se ha hecho otra y ahora estoy en proceso en Madrid también.
Claro, es lo que dices, ¿no? Que cuando piensas que es, no sé, algo muy muy raro y empiezas a ver, sin embargo, que cada vez hay más gente a tu alrededor, que menos que asociarse e intentar sacar fuerzas todos unidos.
Sí,
¿no?
Que se le reconozcan porque no es un Alzheimer. Es decir, aquí el enfermo se te queda postrado, igual en 3 años. O sea, empiezan a perder movilidad, el habla. Entonces, no sabes. Claro, el que lo tiene en casa es el que cuida, informa a los médicos. Es decir, aquí tiene que haber un trabajo importante entre cuidadores y médicos.
Claro, porque José Félix, el asunto es que la persona se va quedando paralizada, pero no es como en el caso del Alzheimer, que bueno,
pasean,
llevan, no eres consciente caminan, de lo que te está pasando, o entiendo que no es así. Aquí eres plenamente consciente de que no te puedes mover y de todo lo que
totalmente
te pasa.
Totalmente, sí.
O sea, que es tremendo, ¿no?
Y es gente joven. Hay casos que son terribles.
No, desde luego.
Y en Estados Unidos hoy a dos chicas, bueno, una de ellas sobre todo, que con 17 años se tuvo que hacer cargo de la madre y de un hermano pequeño.
Claro, y con la sospecha de que...
Porque, claro, el proceso empieza antes.
Ya. Hay un test para saberlo, ¿no? Para saber si alguien...
Muchos test.
Hay muchos test. Yo me pregunto, claro, ¿quién toma la decisión? Supongo que es una cosa absolutamente personal de saber, ¿no? Saber si realmente, conociendo que hay historial médico en la familia y que esto es una enfermedad hereditaria, si me toca o no me toca. No sé si habéis, me imagino que sí habéis hablado en casa, ¿no?, de este asunto.
Sí, no, lo hablamos y ella tomó la decisión de hacerse las pruebas de ADN. ¿Por qué? Porque luego había dos hijas y hay que dar respuestas cuando se pueda. Y si hay algo que cure o frene, pues sabiendo que lo tienes, te cura. Claro. O te lo frena.
Aquí lo bueno es que el tiempo juega a vuestro favor,
a favor,
¿no? En este caso,
para los jóvenes, pero claro, es necesario que la sociedad, las instituciones se muevan. Sí que hay algunas investigaciones que están haciendo en Donosti, porque hay un equipo ahí también trabajando. Es decir, yo creo que empiezan a salir neurólogos especializados y bueno, pues que ya van más a fondo en los problemas que tienen estos enfermos, ¿no? Y sobre todo por que es que va a ser terrible, porque se está transmitiendo.
El objetivo de esta entrevista era conocer tu caso, tu historia, y sobre todo que hay una asociación que has creado, la Asociación de la Enfermedad de Arnold Peake o Frontotemporal.
Demencia frontotemporal.
Demencia frontotemporal. Sí. ¿Qué es lo que pedís? ¿Qué es lo que necesitáis las personas que estáis ahí?
Pues bueno, en este momento es dar publicidad a la enfermedad, que la gente sepa que existe una asociación, que los que tienen problemas se pueden dirigir a nosotros para ayudar. Es decir, hay cosas que bueno, pues yo ya son muchos años en esto, y bueno, pues hay cosas tan sencillas como que el enfermo, cuando está bien, que puede, sabes que está enfermo, pero que bueno, que raciocinia y bueno, puede otorgar un poder, puede poner el destino que va a ser de él, sabiendo lo que va a ser el final. Y luego poderes, testamentos, ese tipo de cosas también, que las vayan preparando, porque hay que prepararse de que no va a curar. Es decir, cada cosa que pierde no va a recuperar. Es decir, si pierde el andar, pues eso no recupera. Si pierde una, no sé, el habla, pues tampoco va a poder.
Yo supongo
hablar.
Que habrá gente que nos esté escuchando y que esté interesado en conectar, ¿no? Sí, precisamente sí. Que diga, hombre, pues si eso, yo quiero establecer contacto con ustedes, ¿cómo pueden conectar?
Bueno, está domiciliada en Márquez del Puerto 16 segundo, la asociación en Bilbao. Hay un teléfono que es el mío personal, el 619-262216, y luego hay una cuenta de correo que es jfperestolosa.adef@gmail.com. Yo a través de correos estoy en contacto con todos los de Barcelona, que es bueno, es un orgullo, ¿no?, para mí que gente que no se conocía haberla puesto en contacto, ahora están trabajando allí y en este momento es dar publicidad a todo esto y bueno, pues va a hacer temas de artículos de periódicos especializados en este tema en concreto y luego pues si se puede también en la facultad dar conferencias con expertos en la materia.
Bueno, pues el primer contacto que está hecho y esperemos que no sea el último. José Félix Pérez, fundador de esta asociación, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo, claro. Y María García Barcina, muchísimas gracias, la especialista de la unidad de genética del Hospital de Basurto. Seguiremos en contacto, por si hay novedades.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.